El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer conectarme nuevamente con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, por aquí, por Radio Universidad. En el Recinto Universitario de Mayagüez llevamos 109 años forjando profesionales de excelencia. Y una parte importante del Recinto Universitario de Mayagüez es la extensión. En nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, que es el colegio más antiguo del Recinto Universitario de Mayagüez, también ha cumplido 109 años desde su fundación. Contamos con el Servicio de Extensión Agrícola, que no es otra cosa que la universidad en la comunidad. Así que a través de diferentes programas del Servicio de Extensión Agrícola y ahora con esta nueva realidad pandémica, en muchas instancias de forma virtual, el Servicio de Extensión Agrícola ha continuado sus labores, ha continuado esa integración comunitaria. Y tal es el caso del grupo de Club 4H, el programa de juventud y Club 4H del Servicio de Extensión Agrícola, que es una de las áreas programáticas del Servicio de Extensión Agrícola, que de aquí en adelante conoceremos como el SEA. Se encuentra con nosotros la profesora Judith Conde Pacheco, quien es la líder de esa área programática, para conversarnos qué ha pasado con el Club 4H durante este periodo pandémico. Hemos visto que han tenido varias actividades importantes virtuales. Saludos, bienvenida a Foro Colegial, ¿qué tal?
Saludos, hola, qué gusto estar contigo en esta programación. Pues nosotros, como bien menciona, el área programática de Juventud y Clubes 4H ha seguido durante este periodo creando, imaginando, ¿verdad?, proyectos para poder atender a nuestros participantes. Ha sido un reto, pero estamos bien contentos porque dentro de estas circunstancias, pues hemos podido alcanzar a nuestros niños y jóvenes.
¿Cuánto abarca el programa de Juventud y Club 4H? ¿Cuántos niños y jóvenes están integrados a nivel de Puerto Rico?
Pues nosotros tenemos alrededor, ¿verdad?, una matrícula de jóvenes en el club como 5,000 socios 4H, pero nuestra área programática tiene un gran alcance, ¿verdad?, más allá de los que son miembros de los clubes 4H, porque nuestros programas educativos, nuestros talleres, nuestras capacitaciones van a otros jóvenes a través ya sea de programas en las escuelas, ¿verdad?, junto con las escuelas, o vamos a organizaciones comunitarias o apoyamos otros esfuerzos dentro de la comunidad. Así que el alcance de nuestro trabajo educativo inclusive trasciende a lo que es el trabajo de los clubes 4H. Es importante destacar que nosotros, ¿verdad?, dentro de esa historia del colegio, 4H lleva 84 años de presencia en nuestras comunidades, forjando líderes y ciudadanos muy responsables, muy comprometidos con el país. Así que se multiplica el alcance que tenemos, inclusive a través de esos exalumnos, que ellos no quieren llamarse exalumnos, ¿verdad?, de esos participantes de 4H de décadas que están ahí también presentes, respaldándonos, apoyándonos, colaborando para seguir forjando unas generaciones, ¿verdad?, generaciones de jóvenes comprometidos con el país.
¿Cómo adaptaron la agenda educativa y de alcance durante este periodo pandémico que pues, nos inició en marzo?
Pues la primera cosa, ¿verdad?, para podernos adoptar, la primera cosa que tuvimos que hacer fue conversar con nuestros jóvenes líderes dónde estaban ellos, cómo se estaban sintiendo en relación a lo que estaba pasando. Nosotros teníamos en marcha proyectos como Ruta 4H para una vida saludable, un proyecto de promoción de salud, Así que, y otro proyecto relacionado precisamente a conexión entre los jóvenes que tiene que ver, ¿verdad? Estábamos matriculados e inscritos en un instituto de equidad a través del Concilio Nacional 4H. Así que esos tres proyectos estaban corriendo cuando ocurrió la pandemia, así como otros, ¿verdad? Teníamos también el reto agrícola 4H y la primera cosa que tuvimos que hacer es ver dónde estaban nuestros jóvenes, qué necesitaban, cómo se estaban sintiendo ellos, cómo articular dentro de las herramientas disponibles una conversación con ellos, un trabajo con ellos. Así que esa fue la primera parte que trabajamos. Lo otro fue junto al equipo de extensionistas que está alrededor de todo Puerto Rico, ver también qué herramientas teníamos para continuar el trabajo con nuestros jóvenes. Algunos lamentablemente pues no contaban con internet o con una computadora. Básicamente lo que teníamos era sus celulares, ¿verdad? Teléfonos inteligentes que le permitían algún tipo de acceso. Así que en la medida que fuimos haciendo un inventario de qué tenían y no tenían nuestros jóvenes, fuimos entonces desarrollando las actividades educativas que a partir del mes de abril y mayo empezamos entonces con unas intervenciones más directas utilizando las plataformas existentes a ese momento.
¿Y qué tal fue la experiencia y la adaptación?
Pues una experiencia buena, fue complicado, pero fue buena. Yo creo que fue más retante para los adultos que para los jóvenes. Una primera cosa que hicimos fue participar en lo que se lleva, ¿verdad? El extensión virtual, donde en el mes de junio, con un grupo de jóvenes nuestros, jóvenes líderes, hicimos una presentación al país y a la comunidad universitaria sobre el alcance de 4H, ¿verdad? En sus vidas y ellos como líderes y cómo ellos se veían participando. Así que ese primer esfuerzo fue bien interesante, ¿verdad? Los jóvenes entonces compartieron sus experiencias en 4H. Como te digo, a lo mejor para nosotros los adultos fue más retante, para ellos fue bastante llevadero el proceso. Lo hicimos a través de la plataforma de Google, así que intercalamos entre videos, voces, sonidos. Una experiencia muy bonita, un poco para reconectar a todos los demás jóvenes. Aquí estamos, seguimos con ustedes. Luego de eso, hicimos nuestro primer campamento 4H virtual y decíamos, ¿cómo vamos a hacer un campamento 4H virtual? Pues fue posible y la respuesta tanto de los participantes como de sus familiares fue muy buena. Tratamos, ¿verdad?, de llevar los temas educativos en el caso del campamento, fue durante el mes de julio. Trabajamos lo que fue agricultura, trabajamos lo que fue promoción de salud y cómo mantenerse saludables dentro de esta situación. Y trabajamos entonces cómo ellos prepararse para el manejo de emergencia. Hicimos actividades con invitados, pero también le dejábamos, ¿verdad?, actividades que ellos podían realizar en casa en compañía de papá y mamá. Abrimos una plataforma donde le enviábamos los videos, los materiales educativos para que ellos pudieran hacer las actividades en su casa y al otro día, tempranito, de 9 a 12, nos mantuvimos conectados con estos jóvenes en una experiencia de campamento. Aprendieron a hacer recetas, manualidades, hicieron inventario de flores, de insectos en los patios de su casa porque le incluimos una parte de entomología. Los llevamos a Vieques a través del campamento y le hablamos sobre la bahía bioluminiscente. Una experiencia bien, bien positiva, bien retante en términos, ¿verdad?, de cómo mantener la atención de los participantes, pero al final el resultado fue muy bueno, las respuestas de los padres, de la familia, muy importante. Así que nos dimos cuenta que necesitábamos, ¿verdad?, o que necesitamos seguir articulando este tipo de experiencia. Debo destacar que a nivel, ¿verdad?, de 4H está adscrito a un programa nacional a través del Concilio Nacional 4H, también se comenzó a trabajar una iniciativa de 4H en casa. Así que nosotros también, unidos a esa experiencia de 4H en casa, hemos seguido compartiendo materiales educativos que llegan a la casa de nuestros participantes para ellos completar las actividades. Así montamos el Reto Agrícola 4H, que es una nueva experiencia que se llama La Agricultura, la Ciencia y 4H Llega a tu Casa, donde nuestros jóvenes están aprendiendo de agricultura, de 4H y, ¿verdad?, haciendo un balance de toda esa experiencia académica virtual que ha sido para ellos también bien fuerte, pues vamos a decir que 4H se convierte en el oasis para hacer algo distinto.
Háblame un poco más sobre el reto. Sé que tuvieron unas colaboraciones, cómo los muchachos y las muchachas lo acogieron y si todavía está en proceso o ya tienen resultados.
Bueno, pues el Reto Agrícola es, ¿verdad?, es un proyecto que cuenta con el auspicio de Corteva AgriScience, que son colaboradores de nosotros hace ya algún tiempo. Así que ellos nos han apoyado en desarrollar esta iniciativa que tiene varias fases. Sí, ya comenzamos una primera fase, que es unas capacitaciones con jóvenes para que ellos conozcan un poco más sobre entomología, conozcan sobre el mundo de las abejas. Así que estamos desarrollando lo que se llama el Honeybee Challenge dentro de esta experiencia del Reto Agrícola o el Reto de la Abeja Melífera, porque nos concentramos en lo que es la abeja melífera. Así que ellos tuvieron unas actividades, unas capacitaciones after school sobre estos temas. Tuvimos 3 días, unos seminarios muy buenos con ellos de 4 a 6:30 de la tarde, donde entonces le hablamos sobre los polinizadores, la importancia de los polinizadores, el tipo de proyecto que ellos iban a desarrollar, el Honeybee Challenge. Ciertamente no pueden estar mucho afuera, así que es un tablero como un juego de mesas donde el reto es que ellos tienen que reproducir, ¿verdad? Usan algunos elementos inclusive de robótica, tienen que construir un robot y esa abejita tiene que moverse sobre el tablero para hacer el proceso de pecoreo, ir a buscar polen y regresar a una estación. Y los jóvenes tienen que crear esas rutas, ver qué pasó, por qué no llegaron. Así que ahora mismo están en esa fase de ellos establecer las rutas, trabajar con el tablero. Paralelamente le hablamos de jardín de polinizadores y se le envió a cada uno de ellos una plantita a su casa que ellos están ya germinando. Ya tenemos las fotos de su trabajo. También han estado haciendo un inventario de polinizadores que están alrededor de sus patios y también están en el proceso de identificar espacios dentro de su casa, dentro de su patio, lo que sea más factible para establecer su jardín de polinizadores. Y esa va a ser la segunda, ¿verdad?, una segunda etapa del proyecto. Durante el semestre de enero a mayo, entonces los más grandes, ¿verdad?, y cuando digo más grandes son los que tienen 14 a 18 años, vamos a estar ya trabajando con ellos más directamente carreras relacionadas a la agricultura, pero obviamente vamos a enfatizar también carreras, vamos a trabajar con el mundo de la apicultura, van a tener el área de entomología, van a tener un bot camp, un campamento específicamente de insectos, ellos van a estar en la casa y los recursos de extensión van a proveer esa experiencia. Vamos a tener también para el mes de junio un campamento, pero ya más bien de comunicación agrícola. Así que el proyecto tiene diferentes fases. Para los más pequeñitos, luego que terminen el reto de la abeja melífera, van a tener entonces una experiencia educativa que tiene que ver con mariposas monarcas. Así que vamos a ir, ¿verdad?, integrando dentro de este proyecto del Reto Agrícola distintas fases para que de los más pequeños hasta los más grandes vean cómo la agricultura está bien relacionado a cada una de sus experiencias cotidianas, la importancia que tiene para la producción de alimentos y una fase entonces que vamos a incluir también desde otra área que nosotros tocamos, que es ciencias de la familia del consumidor, cómo usar correctamente los alimentos, la importancia de incluirlos dentro de una dieta saludable. Así que estamos, ¿verdad?, es un trabajo integrado, de manera que los jóvenes puedan no ver la agricultura como un ente aparte, sino como parte de un sistema que nos conecta a todos y con todo.
Profesora, ese reto suena muy, muy interesante. O sea, que ellos tuvieron que hacer unas abejitas electrónicas.
Te recibieron en su casa, tenían, es con una batería, tienen un motorcito, un cable, sí, un ejercicio bien interesante con unas varitas de chenille, y ellos tuvieron que hacer su abejita robot. Y a su vez, sobre el tablero, construir entonces las rutas de pecoreo, que se les sugirieron algunas, pero ya hemos visto, ellos nos han enviado videos y ya ellos están proponiendo, ¿verdad?, cómo construir sobre el tablero otros materiales, inclusive, para hacer las rutas. Ha sido bien interesante.
¿Cuántos niños y jóvenes se integraron a este reto en esta ocasión?
Pues en esta ocasión, junto con los padres y los participantes, tenemos 175 jóvenes participando junto con sus familias.
¿Cuál entonces sería?
Y son alrededor de todo Puerto Rico. Realmente tenemos jóvenes del área suroeste, ¿verdad? Del oeste, del este, del norte, del sur. Tenemos, ¿verdad?, jóvenes participando de distintos puntos de la isla.
Es bien interesante porque es educación, pero al mismo tiempo diversión. ¿Y quién dijo que la educación no puede ser divertida? De esa manera es que los estudiantes y los jóvenes asimilan mejor todos estos conceptos científicos.
Sí, ha sido bien, como lo dices, ha sido bien divertido. Inclusive la semana pasada, hace 2 semanas, antes de que se fueran al receso, vamos a llamarlo así, de Acción de Gracia, hicieron, ¿verdad?, integramos también este concepto de manualidades, e integraron, hicieron, les quedaron bellísimas. Luego pues comparto algunas fotos con ustedes, un hotel de insectos. Y entonces se les explicó la importancia, ¿verdad?, de crear estos otros espacios, pero ahí ellos pusieron su creatividad en función. Este primer hotel, pues obviamente se hizo con... emulando a una abejita, pero trabajar ese hotel de insectos fue también para ellos algo bien divertido. La respuesta que tenemos de los padres ha sido del interés de ellos salir al patio, de estar más atentos a lo que hay a su alrededor. Así que ha sido, ¿verdad?, integral de forma distinta temas que tradicionalmente no compartimos con nuestros niños y jóvenes.
Yo me imagino hasta los padres hasta más divertidos que los propios estudiantes integrándose en ese reto.
Y lo bueno, María Ludín, mira, ellos recibieron a su casa los tiestos, las palitas, su camiseta que los identifica con el proyecto, su cubreboca, sus materiales para la abeja. Realmente ellos recibieron su paquete de materiales a sus casas. Y esto tengo que, ¿verdad?, agradecer y nombrar nuevamente que es posible gracias al auspicio de Corteva AgriScience, que ha estado mano a mano con nosotros desarrollando esta experiencia educativa.
Al principio, profesora, porque hay algunas personas que quizás nos están escuchando y les suena esto tan espectacular que quisieran integrarse a una experiencia similar. Yo sé que ya este está en proceso, pero ¿cómo entonces en otras ocasiones se podían integrar? ¿Tienen que ser parte del club 4H? ¿Cuáles serían los procesos y los requisitos?
Estamos, de hecho, vamos a repetir, ¿verdad? Queremos repetir la experiencia del reto de la abeja melífera. Las personas interesadas deben comunicarse a las oficinas del Servicio de Extensión Agrícola más cerca de su comunidad para que se puedan, ¿verdad?, puedan conocer las actividades que tenemos pendiente. También el área programática tiene una página en Facebook donde promocionamos nuestras actividades. Inicialmente, no tienen que ser jóvenes 4H. Nuestra aspiración es que luego de, ¿verdad?, de unirse a nuestros esfuerzos educativos, nuestras actividades, pues pasen a formar parte de nuestra gran familia. Pero la realidad es que está abierto para todos los niños y jóvenes entre 7 a 18 años que estén interesados. Algo también importante es que estamos haciendo una invitación a jóvenes universitarios que quisieran ser mentores, que quisieran tener experiencias, ¿verdad?, de formación educativa y de interacción con niños y jóvenes, pues también pueden acercarse a nosotros para incluirse dentro del grupo de trabajo que está haciendo posible que 4H llegue a las casas de nuestros participantes, pero lo ideal es que todo el mundo pueda ir al Servicio de Extensión Agrícola como primer espacio para comunicarse. Si van a la página de UPRM, diagonal SEA, o sea, la del Servicio de Extensión Agrícola, hay un mapa interactivo donde usted marca el municipio y va a aparecer la oficina del Servicio de Extensión Agrícola, su dirección física y el teléfono donde usted se pueda contactar.
Igualmente, como mencionó profesora, y quiero reiterarlo porque es una página espectacular, la página de Facebook del Servicio de Extensión Agrícola es una página educativa increíble. El Servicio de Extensión Agrícola, como ha dicho la profesora, se han integrado en diferentes esfuerzos como es la educación virtual, pero no tan solo eso, sino que constantemente ellos están dando Facebook Live de diferentes temas, muchos temas de interés, de finanzas,
sí, de alimento, nutrición, de salud. Así que sí, hay unos materiales increíbles dentro de la página del Servicio de Extensión Agrícola. Y déjame mencionarte también que durante la Semana Nacional 4H, que fue en octubre, que dijimos, wow, ¿cómo la vamos a celebrar? Fue todo un éxito. Y a las personas que estén interesadas, hay varios de los materiales que se produjeron. Tuvimos una experiencia sobre hablar, los jóvenes hablando sobre café. Hicimos un 5K, hicimos el reto de la cuica, hicimos manualidades, jabones, cocina. Así que esos materiales, esos videos están disponibles en esa página de Facebook que mencionas y también el SEA tiene, los pueden seguir en Twitter, en Instagram y tenemos también un canal de YouTube que también están videos educativos muy buenos para toda la comunidad.
De hecho, un dato histórico. En la semana de Club 4H fue la última presentación de nuestra mascota. Tarzán 11 fue su última presentación oficial para los colegiales y para los que nos escuchan. Para nosotros, nuestra mascota, que es un perro bulldog, que es bien importante para la universidad y realmente despierta mucha ternura y cariño y participa. Sus funciones, su descripción de puesto es participar en las actividades. Y su última actividad fue esa, profesora.
Así mismo fue, nos dio tanta tristeza, ¿verdad? Cuando la próxima semana que fallece y ¿verdad? Pusimos inclusive nuestra nota en la página que lamentábamos precisamente la pérdida de Tarzán y que su última actividad había sido junto a la familia 4H, que a mí para mí es importante destacar eso, ¿verdad? Que todas las personas conozcan que 4H es la única organización juvenil adscrita al sistema, ¿verdad? Al sistema de la Universidad de Puerto Rico y en este caso adscrita al recinto universitario de Mayagüez. Así que cuando decimos que 4H está presente, ¿verdad? Y que la universidad está presente en nuestras comunidades. Ciertamente, si usted está en 4H, ya tiene un vínculo estrecho, un vínculo casi directo con la universidad, porque es nuestra organización, la única, ¿verdad?, de educación no formal que atiende niños y jóvenes entre 7 a 18 años adscrita a la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez.
Pues precisamente en estos minutos finales, profesora, pues me quería dejarle en la mente y en el corazón de los radioescuchas la importancia de que los niños y jóvenes se puedan integrar en los clubes 4H y cómo esas herramientas que ellos obtienen durante esa formación, porque como quiera que sea, es educación que se les da. No me diga usted que este reto que están haciendo, ellos no lo van a llevar por toda la vida, no lo van a llevar por toda la vida en su mente, en su corazón y en su experiencia. y lo van a referenciar cuando ya estén en grados superiores y cuando estén en universidad. Así que me gustaría que me hablara un poquito más de cómo entonces pertenecer a esta entidad forma ciudadanos.
Pues precisamente 4H es una organización que más, ¿verdad? Además que enseñar materia técnica, ¿verdad? Materia educativa, contenido del área de agricultura, ciencias de la familia y del consumidor, se ha caracterizado por darle a la juventud, a la niñez y a la juventud puertorriqueña espacios, oportunidades educativas para desarrollar destrezas de liderato, para desarrollar destrezas de vida, trabajar en equipo, aprender a servir a otros, enseñar la solidaridad, planteado desde nuestros 4H, que son cara, corazón, manos y salud. Eso es lo que hacemos, desarrollar en nuestros jóvenes mentes claras, corazones solidarios, manos para servir a otros, pero particularmente que ellos aprendan primero a estar saludables para, como dice nuestro juramento, servir a su comunidad, a su patria y a su mundo. Así que 4H ha marcado la vida de cientos de puertorriqueños. Esta que te habla es producto de esta gran organización, más de 40 años ya de relación directa, y puedo dar fe de lo que 4H ha hecho y seguirá haciendo por la niñez y por la juventud. Así que invitamos a todos a que conozcan nuestro trabajo llamando a las oficinas del Servicio de Extensión Agrícola alrededor de todo Puerto Rico.
Muchas gracias, profesora Conde Pacheco, por darnos toda esta información tan importante. Que se conecten con el Facebook del CEA o con la página del CEA en uprm.edu/CEA y sigan conociendo más sobre esta educación que se le da a niños y jóvenes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias, linda tarde. Salud para todos.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.